Pero bueno, ok, voy a leer otro. Dice, los tonos pasivo-agresivos. Wow, eso todos. Y de fijo uno también.
Ah, ese es mi mayor red flag. Es más, déjenme sacar esta bandera gigante, una bandera gigante así roja.
Ay, alguien, Laura
Esa es mi
empuja aquí una
bandera.
bandera roja. Ok.
Esa es mi bandera.
Creo que sí. Es que no sé ni cómo explicar la vara más densa que uno puede vivir.
Yo he pasado por relaciones en donde hay mucha pasivo-agresividad.
Yo hago el clap.
Okay.
Me animo. Okay, ya.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Con Permisa. Yo soy Giri, Estelita y por ahí tenemos a
Mariam.
Mariam. Bueno, hoy vamos a hablar sobre red flags y les preguntamos a todos ustedes en nuestras plataformas en Instagram que nos enviaran sus red flags. Entonces vamos a estarlos leyendo y vamos a también compartir un poquitito los de nosotros, nosotras, y eso sería, ¿verdad?
Sí. Y obviamente cualquier opinión que vayamos a tener del red flag. Que algunos vamos a tratar de leer todos porque sí son bastantes y
Sí.
tratar como de extender el tema. Obviamente entendamos que hay algunos red flags que necesitan muchísimo contexto, ¿verdad? Hay red flags que tal vez vayan a ser red flag para la persona, para Giri, puede ser que para mí no, pero hay ciertos red flags o ciertas banderitas rojas que definitivamente siento o sentimos que no deberían de estar presentes en una relación que se supone que debería estar o bien o sana. Entonces, los que vamos a mencionar son los que nosotros pensamos como, ok, si no, y si en algún momento igual alguna dice como, no, para mí no, todo bien, podría vivir con la vara o no. Pero obviamente los que nos priven de libertad o que nos generan algún tipo de violencia, obviamente, esos definitivamente no deberían de estar en ninguna relación. Así que
Sí.
sí, ¿quién quiere empezar?
Bueno, creo que voy a empezar como dando una pequeña definición de los red flags, ¿verdad? Que son como ese sentimiento a la hora de que nos estamos relacionando con alguien, ya sea de pareja o ya sea de amistad o lo que sea, pero más que todo de pareja. Yo creo que muchos de los que enviaron los enviaron como
Como
pensando en una
pensando en
relación
pareja.
de pareja, pero cuando estás relacionando con esta persona, sobre todo a los inicios, y de repente esa persona hace algo que a vos inmediatamente te levanta como una alerta por dentro que dice, no, aquí no es, ¿verdad? Que tu amiga date cuenta, básicamente, pero de como adentro de uno.
Es como un poco la intuición, como, ok, hay
Sí.
algo que aquí no está bien.
Bueno, a veces intuición y a veces también porque ya lo has vivido,
Sí, obvio.
entonces, ¿verdad? Pero creo que a la hora de escuchar los red flags de las otras personas, también como que sí, podemos aprender mucho, ¿verdad? Podemos inclusive revisar si nosotros hacemos esas cosas, si es algo que tenemos que cambiar. Entonces creo que va a estar muy interesante. Yo ya hice un pequeño como sneak peek en los que enviaron. Wow, vamos a empezar con un tema pesado desde el puro principio. Dice que te manden nudes sin tu consentimiento.
Bueno, yo soy de las personas que yo siento que los nudes no tienen nada de malo de fijo. Siento que es como también un momento en el que hay muchísima intimidad y que es un momento de muchísima confianza. Así que siento que cuando sí la persona no lo ha solicitado o sí, digamos, la persona no está en el mood, porque incluso se puede como poner en comparación como cuando alguien no quiere coger. O cuando la persona con la que estás es como, hey, no estoy en el mood para hacer nada sexual. Di, creo también como que es algo como en comunicación, como, ok, sí, recibí el primer nude, voy a preguntar a la persona como, hey, vieras que no estoy en el mood, o ahorita estoy trabajando, etcétera, etcétera. No quiero que la otra persona se sienta rechazada, pero tampoco quiero como tener que lidiar tal vez yo como con algún momento íntimo. Entonces estás en toda la libertad de decir como, ok, sí, no, tal vez no lo quiero. Pero siento que tal vez ese escenario sería uno, pero el otro escenario es como cuando...
Una relación ya más desarrollada, donde hay un entendimiento de que sí, que la otra persona sí quiere recibir estos nudes.
O incluso es como hay un mini foreplay, como, hey, ¿qué? Da un nude, y entonces ya la persona es como,
sí,
bueno, ok.
Pero en un contexto de estar conociendo a una persona y que esta persona nada más te envíe un nude,
ajá,
y de repente vos no lo querías, ajá, yo
es
creo
casi
que...
Como, perdón, es casi como cuando los maes mandan como dick pics, uh-huh, y uno es como, ¿por qué? Why?
Entonces sí, sí me parece, o sea, sí entiendo este red flag definitivamente. Inclusive tenés que saber, o sea, si es exacto, la primera vez, y tenés que saber si esa persona quiere recibir ese tipo de contenido o no, porque pueden haber personas que del todo, pues, no quieren tener ese contenido en su teléfono ni nada, ni se sienten listos como para eso, ¿verdad?
Sí,
como
sí, y todo bien,
para
o
enviar
sea...
y recibir nudes, lo que sea.
Sí, porque puede ser que para esa persona, no sé, tenga inseguridades o tal vez, no, tal vez eso lo lleva a otro paso en la relación, no sé, siento que se necesita muchísimo contexto como para entender lo de los nudes, pero definitivamente si es como en esa parte donde uno ni siquiera le da el consentimiento a la persona y la otra persona nada más envía uno, definitivamente entendemos como dónde puede provenir el red flag, uh-huh, totalmente.
Uh-huh. Sí, es que yo siento que en todos los temas... sexuales, definitivamente hay que tener muy presente el consentimiento.
Uh-huh.
Eso es como la base de toda interacción como de manera sexual.
Y es que también uno, bueno, yo envío un nude con la persona que estoy ligando, con la que ya cogí, o bueno, actualmente con mi pareja, porque es como, ya tenemos una dinámica.
Uh-huh,
como
exacto.
Ya entendí, y él me respeta, y hay un acuerdo, y yo sé que no va a pasar nada, y que yo sé que lo que él me está enviando no es una agresión, etcétera, etcétera. Sí, entonces creo que dependiendo del contexto uno puede como, incluso si ustedes sienten como esta persona me envió un nude y no sé qué interpretar, yo siento que deberían como de comentárselo a amigas o amigos o lo que sea y tratar como de descifrar un poco como de dónde viene esta inconformidad y decir, okay, sí, tal vez no lo quería, y se lo puedes comunicar a la persona y esa persona, el red flag para mí es como que si la persona se ofende porque usted le dijo que no quería el nude. Es como, entiendo, sorry, o sea, la otra persona te tendría que dar toda la comprensión y decir, sí, sorry, tal vez fue un impulso, debí haberte preguntado, o tal vez se tuvo que haber dado una comunicación más adelante, pero sí, entiendo el red flag. Ok, voy yo. Que nunca se hayan hecho exámenes de transmisión sexual.
Yo creo que más allá de que nunca se lo hayan hecho, es que, digamos, si se presenta la oportunidad... como que, y se habla, digamos, en pareja, como, ok, antes de que esta relación que tenemos pase a un plano sexual o algo así, me gustaría que nos hagamos exámenes, por la seguridad y la salud de ambos, y que esa persona tal vez se oponga a, pues, sería un escenario en el que yo no me sentiría cómoda teniendo una relación sexual con esa persona.
Es que es la salud de uno.
Exacto, porque no, sea, si no se cuida su propia salud, tampoco, ajá, va a cuidar la tuya.
Exacto.
Y te va a poner en situaciones posiblemente riesgosas.
Uh-huh, uh-huh. Y yo, en lo personal, no es como que... Porque tal vez hemos estado en situaciones donde tenemos relaciones y tal vez, no sé, es un one night stand o algo así, y si tenemos la protección y si hacemos todo de manera segura, pero en un momento donde sí vamos a decir, ok, vamos a ser pareja y vamos a, no sé, a tener relaciones sin condón o, bueno,
sí, planificar si, de otras
formas. Si es una pareja cisetero, pero si es de otra manera, de igual manera se debería como de hablar. Creo que es como importante, es como, debería ser como una regla, como, bueno, vamos a ser novios, vamos a no usar condón, vamos a hacer sexo oral, es como, sí, tenemos que hacernos la prueba porque no sabemos con cuál fue nuestro pasado y con quién pudimos haber estado. Y muchas de las enfermedades de transmisión sexual no tienen ni siquiera como síntomas. Entonces,
son asintomáticas.
Entonces ni siquiera es como, y muchas también los maes la llevan sin saber, y al final uno la carga, uno la desarrolla, y es como, ay, Dios, qué pereza.
Sí, es que al final es salud para ambos, ¿verdad? O sea, es tanto tu salud como la de tu pareja, y debería ser un tema que podemos hablar sin tabú, ¿verdad? Uh-huh. Y también a la hora de hacernos las pruebas, que no sea como que entonces... luego usemos eso para discriminar a la otra persona. Eso también es importante. Uh-huh. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, ok, te hiciste la prueba y digamos que a tu pareja le salió algo, que O sea, que tengas como la capacidad de hablar de estos temas sin tabú y no discriminar a esa persona, ¿verdad?
Que se da mil. Sí, sí, pero para mí sí sería un red flag que la persona no quiera como... mente a decir, sí, quiero hacerme las pruebas, o me voy a hacer las pruebas.
O sea, que sea un tema como, no, ¿eso para qué? No, ¿para qué? Porque eso te está mandando el mensaje de que si no se preocupa por su salud, pues no te va a cuidar a vos tampoco.
Y uno, si no se cuida uno, una,
una misma,
conmigo misma nadie.
Dice que trate mal a los empleados públicos o a los y las meseras. Totalmente un red flag, o sea, sí.
Es que no tiene por qué comprometerse. Es que es muy raro, porque es como una vara, respeto. Es una vara muy, incluso hasta clasista, elitista, como que solamente porque hay personas y que incluso se dan la libertad de pensar como su puesto es menor al mío, así que yo tengo la libertad de tratarlo como yo quiero cuando todo trabajo es necesario y es como requerido y es digno. Importante y digno. Que nada más empiecen como, ¿sabe? Como que yo siento que en algún momento esa persona va a buscar el momento para minimizarla o minimizarlo y es como, okay, usted es inferior a mí, voy a atacarla. Yo nada más siento que en algún momento va a ejercer ese poder sobre mí.
Porque te va a ver como menos y si te ve como menos, te trata acorde, exacto, digamos.
A lo que él cree, que se tendrían que, o ella tendrían que... tratarlas así, sí.
Entonces sí, ese debería ser eso es otro red flag que debería ser como de todes.
Total.
O sea, es que es ser un ser humano decente y tratar a las personas con decencia.
Ey, ¿qué cuesta ser decente? Nada. Y tratar a todo mundo como con amabilidad no cuesta tampoco nada. Bien, que sigo yo con el mío. Dicen que piensen que la salud mental es de locos. O que se hagan los locos que tienen que ir a terapia, pero nunca van. Bueno, yo siempre he pensado que la terapia es como casi como hacerse los chequeos anuales. Pero incluso hasta más seguido, porque es como la salud mental es igual de importante que la física. Y siento que tal vez no se dio mucho la cultura, porque a ver, no es como que a mí me llevaran al psicólogo cada año, pero... yo empecé a tomar más responsabilidad de mi salud mental cuando yo me di cuenta que tal vez tenía como... procesos o traumas sin curar o sin sanar y que yo dije como okay, yo no puedo proyectar estas cosas a las personas que quiero porque no va a generar ninguna dinámica ni ninguna relación sana. Y todos tenemos algún tipo de problema que tenemos que trabajar, no es como que yo ya por ir a terapia estoy sana, se me van a presentar mil y un cosas que han sido condicionadas de la manera por la que crecí o por los eventos en los que yo he pasado, pero no quiere decir que la persona con la que estoy o mis amigos o amigas o mis familiares deberían de lidiar con eso. Así que sí, yo siento que es importante que la persona se vaya a revisar. Sí he conocido gente y tengo gente presente al día de hoy que no van a terapia y entiendo que uno para querer ir a terapia es porque uno realmente desea como enfrentarse ante estos miedos y estas cosas que uno no quiere trabajar o que cree que no es necesario trabajarlo, pero créanme que sí es súper necesario, porque al final siempre se refleja, como digo, como en muchísimas situaciones y en dinámicas y en patrones como que no son sanos, y yo las he vivido en relaciones, mil.
Sí, claro.
¿Vos?
O sea, creo que lo dijiste, o sea, no cambiaría una sola palabra, o sea, eso que dijiste me parece básicamente... de todo. También me gustaría agregar que obviamente poder, o sea, tener como la capacidad de ir a terapia es un privilegio, ¿verdad? Porque, o sea, es caro, no todo el mundo puede accesar a, pero si se puede tener acceso a, yo creo que es muy importante, o sea, te da herramientas para trabajar todas estas cosas y como dijo Mariam, o sea, tenemos cosas que ya cargamos al día de hoy, pero el día de mañana pueden surgir otras cosas. Entonces, si vos podés accesar a ese espacio, pues es una muy buena oportunidad. Este episodio que están viendo hoy fue posible gracias a los y las y les patrons de No Pasa Nada. Entonces, muchísimas gracias por sus contribuciones, contribuciones. Muchas gracias. Si ustedes quieren suscribirse al Patreon, tienen que ir a www. patreon.com/nopasanadaoficial, ¿verdad? Ahí. Sino aquí también se los dejamos.
Sí, y también hay que verlo como que, porque por ejemplo, a mí me sucedió como en una relación en la que tal vez se plantea o se le dice a la persona como, hey, tal vez es necesario que vayas a terapia. Puede ser que la persona no quiera ir a terapia. Uno puede dar el consejo, uno puede decir, hey, yo tal vez viví algo similar y yo fui a terapia y lo logré sanar. Y si la otra persona no está dispuesta a ir a terapia, es muy difícil que la otra persona vaya. Y obviamente es un desgaste como emocional si uno es amigo o si uno está en pareja, porque de alguna manera uno también quiere como que la persona esté bien, como que uno se frustra muchísimo. Entonces, nada más entender que si alguien no quiere ir a terapia en el momento, no hay que presionar, porque creo que el proceso le llega a todos en algún momento, pero creo que en una relación sí es importante por lo menos saber que la persona está, ¿cómo se diría? Willing to, como está
dispuesta,
a querer ir a terapia y a querer como no proyectarle esas cosas a uno.
Sí, exacto, como que igualmente tenés que hacerte responsable de tus acciones, de tus emociones, sea que quieras ir a terapia, enfrentarlo o no, o sea que tenés la posibilidad de ir o simplemente no se te posibilita por temas económicos, pero siempre, siempre, siempre vamos a ser responsables de nuestras emociones y de nuestras acciones, y si estamos en una relación, pues de tener responsabilidad afectiva.
Totalmente, totalmente. Y también siento que tal vez la gente, esta chica que mencionó como que es de locos, es porque siento que
El tabú, eso no lo hablamos.
Es que siento que antes la gente, yo me acuerdo como de compañeras que me decían como, no, es que mi mamá me dice que yo no puedo ir al psicólogo porque yo no estoy loca. Y yo como, pero es que no hay que estar loca para ir al psicólogo. O sea, usted no tiene que estar diagnosticada de algo, usted no tiene que, no sé, haber pasado por un momento demasiado traumático. Hay situaciones que a uno lo condicionan de tal manera, de manera inconsciente, que la repercusión cuando uno ya es grande es como, hay dinámicas de pequeños que a uno nada más lo hacen mierda cuando uno ya es grande, y es como, wow, tal vez tengo que prepararme de esta manera. Obviamente no es culpa, yo siento que no es culpa de nadie, yo siento que a veces desde los padres hasta las dinámicas familiares hicieron lo que pudieron, tuvieron acceso a lo que podían, y entonces ahora uno que es grande tiene la responsabilidad de decir como, okay, sí, pero estas dinámicas de fijo no eran sanas,
y voy a trabajarlas.
Pero sí, había demasiado tabú, como vos decís, wow.
Sí, o sea, y de hecho esto como de asociar a, o sea, usar la palabra como está loca, está loco, como que incluso me parece bastante dañino, ¿verdad? O sea, por un lado está todo el tabú a ir a terapia, a ir al psicólogo, la psicóloga, etcétera, pero por otro lado, qué daño, ¿verdad? Como que llamemos a esto estar loco, ¿verdad? Me parece como...
Ajá, y también como las personas que realmente tienen como... pueden sufrir de bipolaridad. Y entonces también pienso un poco como en las personas que tienen algún trastorno bipolar o que sufren de depresión. El hecho de que se sientan que son los que están locos es como también un peso enorme para ellos, porque realmente ellos no tienen la culpa de tener como algún desorden químico o tener como más disposición a... ¿Cómo se dice?
Predisposición
a sufrir depresión. Es como, mae, todas las mentes funcionan distinto, pero todas necesitan ser revisadas de fijo.
Sí, no, definitivamente me parece muy ofensivo como llamarlo de esta manera, ¿verdad? O una etiqueta como de esta persona está loca o esta persona está loco. Esta persona, ¿no?
Entonces sí, todos los que puedan ir a pagarse a ver, páguense a ver. De fijo. Que no se pongan feliz por los logros de la otra persona. Wow.
Yo he pasado por ahí.
¿Quieres empezar?
Yo he pasado por ahí. Es sumamente frustrante. Se siente muy feo. No solo que no se alegran por tus logros, sino que de cierta manera también, o sea, sentís como todo este ambiente negativo alrededor de lo que para vos fue una buena noticia y estás súper orgullosa de algo que lograste. Y sentís toda esta mala vibra y además te lo minimizan, ¿verdad? Por lo menos en mi caso era como, sí, sí, pero eso no es un trabajo de verdad.
Wow.
O sea, de cierta manera, esas no fueron como las palabras, pero eso era un poco como el...
Lo que te quería idea, decir, lo disfrazadito que iba el mensaje.
Exacto.
Wow.
Y sí, es muy feo, definitivamente. Es un super red flag para mí, uh-huh. porque ya me quedó por experiencia que viví eso, que no me gustaría estar con una persona que minimice mis logros y que no los pueda celebrar conmigo, ¿verdad? Uh-huh. Que tenga que venir así como con todo este mal ride de tirármelo encima cuando se supone que es algo positivo y que podría estar feliz por mí, por mi crecimiento y porque yo estoy feliz y porque logré algo de lo que estoy orgullosa, ¿verdad? Y porque estoy de cierta manera acercándome a algo que quería.
May, sus logros son mis logros, es como que may, uh-huh. poder gozar de la felicidad de otra persona es como de la sensibilidad más genuinas que alguien puede tener, uh-huh. porque es como... todo el mundo está feliz, no hay manera de estar triste, es como, y no es como que no hay que estar triste, pero a lo que me refiero es como, mae, si usted está feliz compartir y logró sus varas, yo nada más la quiero celebrar y que siga queriendo cumplir esas varas, porque uh-huh. se lo merece, todos nos lo merecemos. Uh-huh. Entonces sí, mega red flag, si alguien no se pone feliz, porfa, pero porfa, no es ahí.
No es ahí. Bueno, aquí hay uno parecido que dice que critiquen todo lo que a mí me gusta o enorgullece. Va por las mismas líneas. Uh-huh. Va por las mismas líneas.
Uh-huh. Nada más que dicho desde otra perspectiva, pero uh-huh. sí.
Sí, no tanto con tus logros, pero igualmente con tus gustos. Qué cansado.
Sí, sí. Aparte, ¿quién sigue como validando a una persona por sus gustos? Es como rarísimo. Uh-huh. Pero bueno, ok. Voy a leer otro. Dice, los tonos pasivo-agresivos. Wow, eso todos. Y de fijo uno también.
Ese es mi mayor red flag. Es más, déjenme sacar esta bandera gigante. Una bandera gigante así, roja. Esa es mi bandera. Esa es mi bandera.
Creo que... sí.
Es que no sé ni cómo explicar la vara más densa que uno puede vivir. Yo he pasado por relaciones en donde hay mucha pasivo-agresividad y lo que pasa con estos comentarios es que son comentarios que tienen la intención de herirte, de decirte algo feo o de faltarte el respeto. Entonces te lo tiran de una manera pasivo-agresiva y en el momento que vos reaccionás, porque vos sabes que esto en el fondo viene a herirte, y vos haces el llamado de atención o reaccionás, la otra persona lo minimiza por completo y es como, ay, pero qué exagerada, como, ay, era una broma, pero ay, ¿por qué se pone así? Y uno es como, ¡ah! ¿Por qué será la intención de ese comentario?
A mí me han dicho como, bueno, si usted se puso así es su problema, usted es responsable de sus sentimientos y cómo se quiere reaccionar a esto, y es como, madre,
eso es manipulación.
De fijo, pero usted me acaba de decir esta mierda tan heavy que cómo quiere que no reaccione como de esta manera en shock. Es como, madre, no me venga a decir que ahora está peor que yo lo señale a usted lo que usted me dijo a mí. No me venga uh-huh. ahora a echar a mí la culpa de esta uh-huh. situación. Uh-huh. Es que
se presta para una situación como de mucha manipulación, porque no. Entonces te tiran esto súper hiriente, vos reaccionás porque claramente te hirió y la otra persona en el momento que reaccionás te minimiza por completo, te invalida por completo tu reacción diciendo como... usted está exagerando, sacando las cosas de contexto, o era solo un chiste.
Y o que es sos como... muy sensible, también, que sos muy sensible. Y es como, mae, usted acaba de atacarme en todos los puntos más bajos que alguien me podía atacar. Es como, no soy sensible, es que soy humano y usted me acaba de herir. Entonces sí, eso para mí se siente como un red flag enorme y siento que es como un tema que deberíamos como de ampliar porque mucho viene como del tema del gaslighting uh-huh. y creo que es como en algo que se aplica no solamente en relaciones sino en muchísimas otras dinámicas interpersonales y que uno tiene como con amigos, con las comunidades, etcétera. Entonces sí, de fijo vamos a ampliar este tema porque sí es necesario tener un poco más de awareness, que cuando yo ya la tuve y yo la veo, es como, ok, sí, usted me está gaslighteando la vida entera. Uh-huh. Es como...
sí, eso es un tema que de fijo necesita su propio episodio para que podamos indagar. De hecho, sería súper lindo que cuando hagamos ese episodio Ustedes nos puedan enviar tal vez de manera anónima, por supuesto, si quieren que compartamos su historia, y así también creo que es más fácil para las personas entender el concepto de gaslighting si lo ven con ejemplos como reales. Creo que sería como algo
de sumo valor.
Sí, con mucho valor para todos, en donde podemos aprender muchísimo. Entonces sí.
Sí. Sí, sí. Luego haríamos la dinámica en Instagram para que nos puedan enviar por mensaje directo, porque creo que por la capsulita no va a haber espacio suficiente, o tal vez en un correo o algo así, como para que sea más anónimo si lo quieren.
Exacto.
Pero bueno, entonces sigamos con otra. No acepten nada pasivo-agresivo. No. Nunca. O sea, es que ni en un inicio, ni como que no fue intención de la persona, es como...
Que después lo disfracen de chiste porque vos reaccionaste, porque vos no absorbiste ese comentario y te quedaste callada, entonces de repente era un chiste. O sea, yo siento que es como, si vos querés decir algo, asumir responsabilidad por eso que querés decir. No me lo disfraces de esta manera para que así vos, de acuerdo a como yo reaccione, así como me quedo callada, entonces vos así calladito... Pero si yo reacciono ante eso que me dijiste, entonces de repente lo disfrazas con que no era un chiste o que no, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, seamos responsables de lo que estamos comunicando. Y si vamos a comunicar algo, comuniquémoslo. Uh-huh. No lo disfracemos.
Wow,
este me encanta. Dice, no acepta un no y trata de convencerme. Wow. Eso para mí también es bastante un red flag, porque yo creo que esto demuestra que la persona no va a respetar tus límites en un futuro. Uh-huh. O sea, hay algo que a mí me molesta muchísimo, y es como tenemos esta cultura que nos enseña que si alguien te da un no, vos tenés que insistir hasta conseguir el sí. Y eso me parece que ha hecho mucho daño, porque hay muchas situaciones en las que esas aplican, como de repente vos querés perseguir un sueño y pues no se te está dando la oportunidad y te dicen no hasta que vos logras tu sueño. Pero aplicado en situaciones así, ahora las aplicamos a situaciones como relaciones interpersonales, y me parece sumamente dañino que si alguien te dice un no, que vos no lo respetes y sigas como insistiendo a la persona hasta obtener el sí, ¿verdad? Porque no estás respetando sus límites, no estás escuchando su opinión ni su autonomía sobre su vida, sobre su cuerpo, o sea, sea a lo que venga el no, creo que sí.
Los límites son importantes, o sea, uno tiene que lograr respetarlos y lograr establecerlos. Cuando no se tiene una comunicación como clara, o una persona no es clara porque nada más no sabe lo que quiere, o nada más es como que... no quiere poner límites porque
por miedo.
tal vez porque esa persona sí quiere imponértelos, pero no quiere como él tener que tenerlos, ¿verdad? Entonces, si es necesario, como sea una relación exclusiva o no, o sea una relación de amigos, o sea una relación de familia, si usted dice que no, usted tiene como que realmente stand for it, ¿cómo es? Como
mantenerte en esa posición.
Mantenerla. O sea, aunque yo he perdido amigos, he perdido situación, he perdido como...
Personas,
sí, por el simple hecho de sostener un límite. Y al final, sí, a veces es muy difícil, como que emocionalmente es drenante. Pero una vez que uno logra como empoderarse, uno dice como, wow, hubiera sido mil peor más si yo nada más hubiera cedido. Así que sí. Si alguien no respeta o no, no es ahí. Eso debería ser el nombre del episodio.
No es ahí.
Ok.
Yo creo que en cuanto a los límites, tenemos que entender que cuando alguien nos pone un límite, no nos está diciendo te quiero fuera de mi vida, más bien nos está diciendo te quiero cerca de mi vida. Entonces, para que esto pueda continuar, necesitamos como establecer estos límites, o que me respetes X cosa o este espacio. Entonces, cuando alguien les ponga un límite, yo sé que uno puede sentir como que te están rechazando o algo así, pero en realidad tenemos que entender que es porque esa persona realmente quiere mantenernos en su vida, y para que eso realmente pueda pasar y ambas partes, digamos, se pueda construir una relación sana, una dinámica sana, entonces es importante que pongamos nuestros límites y también la otra persona, y que los respetemos. Entonces, si alguien nos dice no, o sea, tengamos muy presente lo que es el consentimiento, o sea, aplica para todas nuestras interacciones. Si alguien nos dice no, pues lo respetamos. Y algo antes de terminar, un no es una oración completa. No tenemos por qué justificar una y un millón de veces nuestro no. O sea, podemos nada más decir no, no quiero. Uh-huh. Y esa es una oración completa. Y la otra persona no debería exigirnos como explicaciones o justificaciones para ellos luego ver si esa justificación es válida o no.
Uh-huh. Como quién son ellos para ver si el límite que uno puso es necesario o si es válido. Es como, mamá, uh-huh. para mí es válido y ya, no lo quiero uh-huh. hacer. Vamos a poner sí. esto en contexto. Yo siento que hay una línea muy delgada entre mantener algo en secreto a tener mucha privacidad. Hay gente que uh-huh. valora mucho la privacidad y que tal vez no postea demasiado en redes sociales o que tal vez, uh-huh. No sé.
Que le gusta mantener esa privacidad en pareja y no compartir todos los aspectos sí. de su relación, y eso me parece sumamente válido.
Perfecto, ajá. Al otro punto que yo siento que sería como un red flag es como que la otra persona tiene toda una dinámica de relación afectiva exclusiva, que tienen todo un comportamiento como de pareja en el que podrían salir y que podrían disfrutarse en demasiadas dinámicas y aspectos, y que de repente nada más no lo puedas gozar si también está dentro de tus necesidades. Y para mí es como, porque yo siento que todo mundo tiene necesidades y tiene límites, y uh-huh. eso está totalmente en uno, si uno los quiere meet, si uno quiere
llegarles,
¿no? Sí, 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 o sea, si uno quiere cumplir esas necesidades, o si, y también uno quiere y uno tiene que respetar esos límites.
Sí, una ajá. cosa es como querer mantener la privacidad y otra cosa es completamente mantenerlo en secreto, ¿verdad? Casi que hacer parecer que no tenés una relación.
Ajá. Me parece que es muy hiriente. O sea, ¿sí? Si yo fuera la persona que estuviera viviendo eso, me parece que yo estaría como en un hueco, yo estaría demasiado herida, y es como, mae, entiendo que tal vez no querés hacerlo demasiado público, pero nada más me parece muy extraño que yo no pueda como nada más, porque incluso si yo soy una persona que disfruta salir, que disfruta ir a restaurantes, que disfruto darle un beso en público a una persona, creo que yo también me merezco poder hacerlo, aunque la otra persona quiera privacidad. Es como, ¿en dónde nos encontramos? Está uh-huh. bien, usted quiere privacidad, pero yo sí quiero poder darle la mano en público. Podemos, tal vez no nos vamos a pegar contra una pared a apretar ahí 5 horas, pero necesito poder tener alguna expresión de afecto fuera. Y es como, y todo bien, y puede ser que la otra persona no quiera, pero es como, ok, ¿cómo llegamos a convivir? Porque también eso siento yo que es una relación, como, es como, ok, está bien, me respetas esto, pero yo te cedo esto, porque al final es como, no me estoy traicionando, pero también uh-huh. quiero como poder cumplir tus necesidades. Uh-huh. Y a ver, si obviamente vos estás en una relación en la que tus necesidades no se están cumpliendo y solamente estás aceptando los límites de la otra persona, creo que hay algo en la que estamos, la relación está fallando, porque uh-huh. claramente puede haber manipulación, puede haber un ciclo un poco extraño en el que, verdad, solamente se sigue cumpliendo en eso, donde vos respetas límites y no se cumplen sus necesidades, se cumplen las necesidades de la otra persona, se respetan solo de la otra persona, y entonces al final hay un desbalance.
Una dinámica muy, muy desigual.
Es muy desigual.
Y muy injusta, porque uh-huh. así como nosotros ponemos nuestros límites y queremos que nos los, o sea, que nos lo respeten, la otra persona también lo va a hacer. Así como nosotros queremos expresar cuáles son nuestras necesidades y que nuestra pareja pueda como llegar a cumplir estas necesidades, mi pareja también tiene necesidades que yo también quiero cumplir. Entonces, toda esta dinámica es una dinámica de poder comunicarnos todas estas cosas, ¿verdad? En pareja, y ir armando la dinámica, digamos, tal vez hay ciertos límites que yo digo, bueno, este límite lo puedo ceder, pero luego hay otros límites que es como no, o sea, esto es un límite que realmente no voy a ceder, ¿verdad? Y está en esa, en tener esa comunicación para lograr encontrar la dinámica de tu relación, porque todas las personas somos diferentes, entonces todas las relaciones son diferentes, todas las dinámicas son diferentes, pero creo que en este caso sí se está viendo como muy claro que solo hay un lado, digamos, que está como está obteniendo la saco, suya.
Uh-huh. Rajado. Digamos, si lo queremos ver así como de un mil mal right, de fijo también puede ser una persona que nada más la está ocultando para obtener ciertas cosas de esa persona, pero realmente luego no quiere nada más exponerla a su vida en general porque realmente no es de su interés. Y entonces yo digo como, bueno, di perfecto, pero entonces ¿por qué estás con esta persona que necesita sí ese tipo de validación y como esa es una necesidad de esa persona. Es como, ¿cuál es tu necesidad de retener a esta persona? ¿Por qué le estás sometiendo esto a esta persona cuando sabes que...? Y a veces, muchas veces, de hecho hace poco salió un... tal vez no es como algo como demasiado como sobre lo de mantener en secreto, pero a veces siento que las personas les dicen como, hey, ¿por qué te quedaste en esa relación? Cuando realmente es como la otra persona la estaba manipulando un montón. Entonces es como, mae, nada más si ustedes no se sienten cómodos bajo las dinámicas en las que ustedes están, no es ahí. ¡Ah! Y nada más es como, tengan todo el proceso que tienen que vivir para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Como, mae, si viví esto y claramente no es lo que quiero, para que luego en un futuro tal vez no tengan que repetirlo. Pero es como, siento como que si ustedes no están cumpliendo sus necesidades, ustedes pueden salirse de esa dinámica si está en sus manos.
Sí, 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 claro, porque luego ya nos pasaríamos a, digamos, como a dinámicas de abuso y así, que ese es otro tema.
Ese es otro tema.
Entonces, full. ¿Verdad? No estamos hablando específicamente de esas dinámicas, que entendemos que no es así de simple. Y que también hay momentos, o tal vez puede ser la situación que vos nunca has comunicado cuáles son tus límites y cuáles son las necesidades, ¿verdad? Entonces también tendríamos que revisar qué tan abiertos hemos sido con nuestra pareja comunicando estas cosas, porque también si no las comunicas, la otra pareja, o sea, tu pareja no va a leer tu mente, probablemente no sabe que no te está respetando un límite tuyo personal, o que no está logrando llegarle a alguna necesidad tuya, pero también porque se necesita comunicación de ambas partes.
Right.
Siguiente red flag.
Sí. Me lo mansplainean todo. Okay. Para explicar un poco como el mansplaining, siento yo que es como cuando los hombres de manera condescendiente creen que tienen como un mejor manejo del tema o de la situación, entonces nada más quieren como explicarle a uno o explicar sobre lo que uno ya explicó porque ellos tienen un mejor manejo del tema y es como, yo tengo la razón, no es así, es tal como yo lo explico, y de repente ustedes nada más ven una dinámica en la que es como si usted pidió como que se le explicara algo que usted ya incluso ya sabía, pero nada más esa persona sintió la necesidad de explicárselo porque sí.
No, sí, y muchas veces como que se asume que por ser mujeres no conoces de un tema, no conoces de política, no conoces de mecánica, no conoces de deportes, de fútbol, lo que sea, entonces sí. Y es que a veces esto pasa como que, inclusive yo he visto que pasa mucho como en los ambientes laborales, en donde un compañero de trabajo le explica a alguien que literalmente estudió eso, se graduó de eso, posiblemente tiene un máster y ese es su trabajo, se lo explica. Y es como, ¿qué?
Y la otra persona como, ¿qué? ¿Ok? Sí, yo lo he vivido. Y lo he visto pasar y me parece de las cosas más red flag de la vida. Ahora, yo lo he vivido y en parejas que lo he vivido les he dicho como me estás mansplaineando. Y se los digo. O sea, no es como un red flag como para terminar, a menos de que nada más no paren. Pero es como, ok, vean, nada más quiero que mi amorcito vea una cosita, me acaba de mansplainear. Necesito que pare y si no terminamos. Pero es como... no necesito como que condescendientemente me estén explicando cosas, así que es como, tal vez me preguntas si sé del tema, tal vez me puedes decir como, hey, necesitas ayuda, a menos de que yo la pida, tal vez me vea perdidísima, tal vez, pero es como, mae, nada más no explique out of the nowhere, es como, mae, no hagas esta vara.
Aquí hay uno que me parece muy importante, y es que la persona le dé golpes a la pared y haga chistes misóginos. O sea, golpes a la pared cuando, me imagino, está enojado o enojada. Sí, definitivamente, para mí, una persona que yo vea que se comporte de manera violenta y a la primera que vea que le pega a las cosas cuando está enojado, que no tiene como ese control sobre sus emociones, para mí sí, definitivamente, es una situación donde no hay una segunda oportunidad.
No, y también es como que primero esa cosa, si sabemos que no sabemos como el grado de manejo de enojo de la persona y en algún momento te puede pegar. Entonces realmente es como también preventivo, es como red flag definitivo, nada más si alguien es agresivo como con las personas o con cosas, o nada más tiene como golpes de enojo.
No puede controlar.
Y está bien, definitivamente creo que hay gente como que no tiene ese control y que nada más no sabe cómo proyectarlo, que yo siento que igual tienen que pagarse a ver, los que pueden, pero los que no, yo siento como que hay que mantenerse lejos de estas personas, porque uno, también uno toma a veces responsabilidad del asunto. Es como que empieza a justificar por qué se enojó, tal vez uno se empieza a culpabilizar y se empiezan a dar otras mil y un dinámicas que al final no van a ser nada sanas uh-huh. para la relación. Así que sí, run, go run.
Para mí eso es un enorme red flag, y siento que es uno de los, red flags que deberían de ser para todos, ¿verdad? Porque posiblemente en el futuro te puedas ver en una situación en donde sos vos, o sea, tu integridad física corre peligro. Uh-huh. Entonces sí, y luego, bueno, el otro que mencionaba esta misma persona son los chistes misóginos, y definitivamente sí, los chistes sexistas también. Ahora, vos puedes hacer el call out a la persona y ver si tal vez, ver la receptividad que tiene la persona ante eso, ¿verdad? Si inmediatamente te dice como, ay, no era un chiste, no sea exagerado, uno dice, uff. No.
Total.
Tengo uno buenísimo, y este aplica mucho para mí, y dice que no le gusten los perros ni los animales.
¿Qué? No, o sea, es que no es ahí nunca ni nada, o sea ¿cómo se atreven?
Yo vengo en equipo, o sea, soy yo y Estela.
Exacto.
¿Me entiendes?
Exacto.
Yo definitivamente...
Todo un paquete.
Exacto, yo no podría estar en una relación con alguien que odie los perros. Uh-huh. Simplemente no, porque eso es una cosa que es gran parte de mi vida.
Exacto. O sea, definitivamente van a haber personas que no les gustan los perros. Y de ni modo.
Sí, obvio, pero por
hay
eso.
Gente que es alérgica, por ejemplo. Uh-huh. Y que tener a una mascota a la par va a ser imposible, pero.
Por su salud.
Uh-huh. Uh-huh. Cuestionémonos de esas personas que no les gustan los animales. Ok, yo tengo una que dice. Me dicen que quieren algo casual. Ok, creo que esto necesitaría un poco de contexto, porque creo que comunicar si uno no quiere algo como... Digamos, yo siento que existen un montón de tipos
de relación.
Eso es
si vos estás buscando una relación, y te dicen que es algo casual, entonces no es lo que vos querés.
Exacto, en ese contexto creo que es como red flag, porque...
No continúes si vos sabes que...
Exacto, si esta persona al final no va a querer estar exclusivamente con vos, pues por supuesto va a ser algo casual. Ahora, si esta persona te comunica que quiere algo casual y vos aceptás como con esa dinámica, pues ya dejaría de ser un red flag, ¿no? Porque hay consentimiento de ambas partes en las que uh-huh. te dice... Va a ser casual, va a ser esporádico, va a suceder uh-huh. cuando nos veamos y nos topamos, o tal vez solamente uh-huh. cuando cada uno quiera hablarse y ya. Y yo siento que...
comunicar eso está súper bien, más bien. O sea, como que dicha que podamos comunicar eso, porque entonces, más bien, ¿qué pasa si esa persona no te comunica que solamente quería algo casual, y todo este tiempo vos estás como tal vez proyectando algo a futuro o pensando que esto va encaminado a una relación y luego te das cuenta que no, ¿verdad? Entonces comunicar lo que queremos desde el principio me parece muy sano.
Uh-huh. Y está bien no saber qué se quiere en una relación, uh-huh. pero creo que uno sí sabe qué no quiere. Entonces... digamos, si vos decís como quiero algo casual, pero de repente es como, bueno, pero tal vez si estemos juntos y vámonos todos los días y vayamos a la fiesta de Navidad de su familia y luego viene a la mía, y es como ya están compartiendo una dinámica de pareja.
Que claramente no es
que
casual.
No es casual, es como, ok, hablemos de nuevo cuáles van a ser los términos de la relación, porque claramente usted me dijo que quería una relación casual, pero de repente todo se... Y todo bien, porque una relación casual... puede incluso desenvolverse a ser una relación como ya más íntima, más estable, y todo bien. Pero entonces hay que hablar. O sea, en el momento en que se piensa como a cambiar, a cambiar, es como, ok, usted está notando lo mismo que yo estoy notando, porque se están dando cambios y esto de fijo no es casual. Y que la otra persona diga, sí, la verdad es que sí, ok, los términos ahora nuevos de la relación es que vamos a hacer otro tipo de relación y ya. Y uh-huh. puede pasar. Uh-huh. Y puede ser que ese tipo de relación luego no les cuadre. Y luego quieran volver a ser casual. Y todo bien.
Es que todo está bien mientras
se hable. Uh-huh. Y las dos personas estén de acuerdo. Uh-huh. Pero nadie debería jalar más a su saco. ¿Ok? No tienen que obligar a la otra persona a cumplir sus necesidades o a que hagan lo que ustedes quieran que pase, porque de eso no se trata.
Uh-huh. Sí, si alguien te dijo desde un principio que quiere algo casual y vos no, pues entonces no forzar eso. Y si vos sabes que vos querés una relación y esa persona no, pues entonces no quieren las mismas cosas.
Tengo amigas que me han dicho como, no sé qué hacer porque este mae me dice que quiere algo casual, que dejemos todo fluir y que veamos qué pasa. Y ellos dicen como, mae, es que yo no puedo, necesito como algún tipo de dinámica, necesito establecer una dinámica. No me pueden decir que empecemos casual y veamos a ver qué pasa, porque realmente hay gente que sí necesita una dinámica.
La incertidumbre que eso conlleva.
Dios, y es muy desgastante, porque para la persona que tal vez no sabe qué quiere, para esa persona es como, di, yo lidio, porque di.
No sé qué quiero.
Vivo lo que voy sintiendo de día a día, y súper, y qué bueno que te funciona, pero hay gente que sí sabe qué quiere y que sí está segura. Y sería súper tuanis que entonces tal vez estés con una persona que también vaya un poco con tus...
Fluidez,
sí.
Y que y los todo dos bien. Fluyan.
Es que no hay nada de malo, ¿sabe? Como que uno podría nada más vivir el presente y como decir, mae, ya. Pero busquémonos entonces a alguien que tal vez no le importe tanto las proyecciones del futuro o otras personas que nada más quieran otra dinámica. Pero es eso. Yo siento que hay tantas dinámicas y es tan abierto. Usted puede ser poliamor, donde todos tengan consentimiento, usted puede tener una relación abierta, usted puede tener una relación exclusiva, monógama, whatever, pero es como, realmente lo hablamos, realmente está dicho y aceptado por ambos lados. Entonces, bueno, yo tengo una que dice que el mae no lave ni recoja ningún plato y no compre nada para del súper como para aportar.
Pero eso es que es como viviendo en pareja.
No sé, porque bueno, en lo personal, yo siento que uno no tiene que vivir en pareja como para tener que...
Compartir ese espacio,
uh-huh. Como que yo siento que muchas veces, no sé, bueno, yo no vivo con mi pareja, a veces mi pareja me viene a visitar y viene como a cenar y él me ayuda muchísimo si yo cocino, él me ayuda muchísimo a limpiar o viceversa, si él cocina, yo limpio, nos intentamos como un poco... dividir las tareas, pero es como, sí, yo sí necesito sentir como que es algo que se hizo, que queríamos los dos y que estamos disfrutando los dos y no es algo, ¿sabes? O sea, uno puede genuinamente tener un detalle y decir, hey, te preparé cena. Uh-huh. Y es lindo. Y me parece como un detalle súper lindo. Uno puede estar súper cansado o puede ser solamente porque le dio la gana de hacerle el detalle. Me parece como un detalle súper lindo. Y puede ser que todo sea una sorpresa y como nada más usted lidie en comer y en pasarla bonito y me parece divino, pero es como en la convivencia, en la constante, sí debería haber un balance de fijo.
Sí, claro, como que toda la responsabilidad de la casa no le caiga únicamente a una persona.
A la mujer.
Uh-huh.
Pero sí, y siento que esto es mucho condicionamiento de cómo fuimos como chineados o cómo fuimos como... ¿cómo se dice?
Muchas veces en nuestros hogares esa era la dinámica.
Ajá, exacto. Entonces es como... al día de hoy yo siento como que a veces nada más...
Se asume
y yo soy como, no le voy a recoger el plato, me voy a recoger mi plato, lo voy a ir a lavar y ya se terminó, me puedo ir y los demás pueden lidiar. Pero uno lo tiene tan interiorizado que es como innormalizado, que es como, yo me tengo que hacer cargo.
Uh-huh.
Pues como las huilas son las que cocinan y los maes están ahí y es como, ¿en qué ayudo? Como mae,
en
demasiadas varas, no sé si podés ser un poquito más activo en ver qué es lo que hace falta y tal vez tener un poquito más de visión y decir, ay mira, tal vez la mesa no está puesta, ay mira, tal vez esto y el otro, y en esos son planos como de comida, que es lo que puso esta mae como de platos y de comida, pero aplican todo.
Uh-huh. Sí, en todas las cosas del hogar, definitivamente. Sí. Ah, que crea que puedo opinar de cómo visten las mujeres.
Ay, qué duro. ¡Qué duro!
Sí, yo creo que, sí, para mí esto, o sea, esto es un indicador de que esa persona probablemente todavía tiene mucho machismo interiorizado y que, pucha, no.
O sea, es que ni siquiera voy a indagar más porque nada más eso es un rotundo no. A mí nadie me va a decir cómo tengo que vestir y cómo tengo que exponerme porque como yo quiero exponerme es mi expresión personal, sea vestimenta, sea como yo quiero hablar, sea como yo me quiero expresar, es como no me limite.
Uh-huh.
Y ya.
No, y aparte que se está juzgando a partir de eso, ¿verdad? Se está emitiendo un criterio como moral a raíz de eso. Entonces probablemente va a ser que si usas, yo qué sé, una camisa con escote o un short o algo así, entonces ya te está aplicando como ese prejuicio de que
estás sos provocando zorra. Y estás provocando.
Sí, no, definitivamente. Bueno, a mí por dicha nunca me ha pasado una cosa así, como que me limiten la manera de vestir o que me juzguen, me digan no se ponga eso o mejor tápese. Por dicha nunca lo ha pasado, pero definitivamente yo sí, amigas, sí. Sí, definitivamente debería ser un red flag para todas.
Y cuesta mucho, digamos, a veces obviamente hacemos esta dinámica de red flags como para que ustedes tengan un poco más de awareness como de las vivencias y las vivencias de otras personas que han tenido, y yo sé que es muy difícil porque a veces uno ha visto un red flag dentro de la relación y uno dice como todavía no lo voy a lidiar, todavía no voy a como abretear esta vara porque emocionalmente no estoy lista. Pero en algún momento uno lo va a estar, y cuando uno tenga ese fuerzón y uno diga como, mae, aquí nada más no me tengo que quedar porque esto no es lo justo para mí, uno logra salir. Uh-huh. Pero tomen todo esto como también como para que ustedes digan como, tal vez no están en una relación, pero lo van a estar, y yo siento que puede ser como un material muy valioso para decir, mae, sí,
autoconocerse.
Sí, sí, porque digamos, yo el mansplaining, yo no sabía nada y de repente todo mundo me mansplaineaba y yo nada más hacía caso omiso, como, ah, ok, yo sé toda la explicación mejor que yo, y yo nada más súper invalidada, yo decía como, bueno, ok, y ahora es como, cállese, es mi opinión, yo lo acabo de explicar exactamente igual y usted nada más quiso como sobredecir lo que yo acabo de decir porque quiere ser el protagonista, como en
todo. O porque
todo.
Piensa que lo puede hacer mejor.
Dios mío.
Sí, y también como sacar el tiempo para como un poquito como indagar adentro de UNE, ¿verdad? De estos temas, de cuáles son mis límites, cuáles son mis necesidades, poder identificar los red flags, es como conocerse a una un poquito mejor y también entender, porque me imagino que ya hay muchos red flags que ya tenemos establecidos y podemos como, inclusive como devolvernos al pasado y entender por qué tenemos estos red flags o por qué tenemos estos límites, ¿verdad? Porque puede ser que en el pasado alguien haya transgredido un límite tuyo muchas veces y que a vos eso te causó mucho dolor en el pasado. Entonces hoy en día puedes tener muy claro de que eso es un límite no negociable para vos.
Y es que sí.
Y es un red flag. Entonces lo ves e inmediatamente decís, ahí no.
Ahí no, totalmente.
Bueno.
Si hay uno, ah, bueno. Ok. Dale usted.
Bueno, creo que para mí un red flag pueden ser los celos. Sentir que esa persona es como muy celosa y posesiva, para mí es un red flag.
Totalmente.
A ver, es normal y es como humano que nos veamos en alguna situación que nos dispare sentimientos de celos, ¿verdad? Entonces,
por inseguridades.
Exacto, eso es una cosa a la que, ¿verdad? Uno puede como hacerse responsable, inclusive comunicárselo a su pareja de una manera como, ok, tengo estos traumas, tengo estas inseguridades y esta situación en específico me está disparando esto. Entonces, ¿verdad? Como entre los dos poder como buscar una solución o por lo menos la otra persona darte a vos el espacio para que vos trabajes esta inseguridad. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando como de esos, digamos, esas parejas que son sumamente posesivas y celosas y que de repente, yo qué sé,
de libertad.
Sí, exacto.
Usted no sale. Exacto. Usted no va con esa persona, usted no puede tener amigos. Porque son mujer.
Sí, entonces de repente vas a algún lugar y algún hombre te saluda, algún amigo tuyo, algún conocido, alguien que no ves hace un montón de tiempo y tu pareja no conoce a esa persona y ya es como, ¿y quién es él? Y que usted ha estado con él y no sé qué, y se empieza a poner como en esta actitud como muy como de protección y de no me gusta, no quiero que esa persona se acerque, como usted mía. Entonces para mí eso sería un red flag.
Totalmente. Sí, hay que racionalizar los senos y los senos.
¡Ah! Quiten eso, no pongan eso.
Hay que racionalizar los celos y obviamente saber de dónde vienen.
Ok, aquí, este me acaba de llegar, qué dicha que lo revisé, y dice, que esta persona crea que X emoción o reacción que una tenga sea porque anda con el periodo. ¡Qué cansado!
Ay, perdón. Ma, es que... Aparte que a uno ya le toca vivir con el periodo, que obviamente es este baile de hormonas que el cuerpo debe de tener. Es como ya hay un momento en el que siento que las personas tomaron esto como una broma y no como una situación real por la que uno pasa. Yo paso uh-huh. por depresión, o sea, mi síndrome premenstrual me llega a depresión y como a picos de emociones en los que a veces odio, a veces amo y a veces nada más estoy en un hueco. Entonces, sí, de fijo van a haber reacciones que tal vez no es culpa de uno, es porque nada más químicamente uno está cambiando y es como, mae, sí, y uno debería estar consciente y pedir disculpas, pero no tienen que señalárselo a uno como si fuera un crimen, ¿sabes?
Es que yo siento que lo hacen de manera como para invalidar, como, ay, sí, es porque anda con la regla, es porque anda con el periodo, entonces básicamente están invalidando tu reacción, tus sentimientos, y eso es sumamente violento. Y aparte que, exacto, como vos dijiste, eso se tomó ya como un chiste, y entonces de a una no se le escucha.
May, para mí no es un chiste, o sea, yo sufro el periodo uh-huh. todos los meses, he ido trabajándolo para que no, así como hay personas que no les duele y no sienten el PMS, yo nada más lo uh-huh. vivo intensamente, y yo se lo comunico a mis amigas como, may, wow, o sea, yo nada más, alguien se me acerca y nada más uh-huh. no sé qué va a pasar.
Sí.
Y no quiere decir que usted no pueda tener empatía ante eso, solamente exacto. porque no lo vive, es como... Uh-huh.
Y esa es una manera de no demostrar empatía, como ajá. nada más decir como, ay, es porque anda con la regla, o sea, en vez de realmente como sentarse, escuchar. Y aparte, bueno, lo que está diciendo esta persona es que cualquier reacción que vos tengas y cada vez que comunicas X sentimiento, como que se lo atribuyen a eso. Entonces eso es una manera como casi que de gaslightear las emociones ajá. de la otra persona y casi básicamente invalidarlas y nunca realmente escucharla o empatizar o tomar en serio las palabras que está diciendo, porque siempre va a ser como, uy, sí, anda con la regla, mejor de lejitos.
Y uno
como,
se siente súper sí. mal, porque uh-huh. es como, en vez de uno sentirse apoyada, porque en ese momento nada más tuvo un pico emocional, es como... Lidia, fue tu culpa, andas con el periodo, y es como, no es como que yo puedo escoger que esto no me suceda.
Uh-huh. Sí, yo creo que también una con el tiempo como que aprende, ¿verdad? Como vos dijiste, a comunicarle, digamos, a sus amistades o a su pareja, como que okay, ando con el periodo y me siento de esta manera, ¿verdad? Entonces, digamos, una que vive con esto todos los meses, una ya tiene un mejor como manejo y conocimiento de una misma, de cómo es una misma cuando está con el periodo, qué cosas se detonan, ¿verdad? Uno ya puede identificar si anda más sensible, si anda más como irritable, si anda más triste también, y así como nosotras, bueno, y así como nosotras logramos ver estas cosas y tenemos como esta relación más cercana, yo siento que también muchos hombres tienen como este rechazo a todo lo que tenga que ver con el periodo. Entonces llega al punto donde cuando uno está con el periodo en pareja, a veces uno se siente muy sola porque es un tema como que la otra persona ni siquiera intenta comprender, no quiere escucharlo porque es como, oh, uy, qué asco, o uy, eso es como cosa suya, ve a ver, ¿verdad? Uy, anda con la regla, entonces todo lo que diga mientras anda con la regla, que tenga algún tipo de carga emocional, completamente lo voy a ignorar, entonces, ¿verdad?
Como ajeno. Como que si uh-huh. la mujer anda con el periodo, usted lidie.
Uh-huh. Y yo me quedo
de lejitos. De fijo, nos ha tocado lidiar desde que nos vino el periodo. Pero digamos, eso es dentro del contexto, si la persona se lo tiró, si uno anda con el periodo. Pero hay momentos en los que tal vez uno no anda con el periodo, igual le tiran eso.
No, es que siempre que uno quiera tirar, sobre todo como cuando uno dice algo que le molesta o algo que le enoja, ya sea en un contexto no solamente de pareja, sino como entre amigues, entre colegas de trabajo o familia, y uno expresa este tipo de cosas, siempre es como, uy, seguramente anda con la regla, ¿verdad? Entonces ya se invalida toda tu voz, ¿verdad?
Se invalida y también se genera más rechazo al periodo. Como, uh-huh. uy, si esta persona está así es por el periodo, rechacemos el periodo porque hace que esta persona se ponga así. Uh-huh. Y es como, sí, pero tenga empatía, no me haga ajena a su vida.
Uh-huh.
Okay. La invalidación a la que uno esté sintiendo por cualquier situación que le haya pasado. Sí, y yo siento que aquí mucho esto del tema que iremos a desarrollar más adelante, que es el gaslighting, creo que es como de las situaciones que podrían hasta crear un trauma o como crear una dinámica tan, tan jodida como para nuestra mente y nuestra persona y nuestra autoestima, que es como, mae, a uno lo puede destruir una invalidación como constante.
Constante, claro. O sea, yo siento que el no ser escuchado en tus espacios importantes, con las personas que vos querés, etcétera, esto genera mucho dolor, ¿verdad? El sentir que no tenés voz en el espacio social que vos ocupás, ya sean amigos, familia, colegas de trabajo, pareja, lo que sea, sí, es feo. Es feo y también...
Es feísimo.
También cuando estás intentando comunicar tus emociones o tus límites, etcétera, y que no se te escuche y se te invalide eso que estás sintiendo. Y es que entendamos una cosa, las emociones son como propias de la persona. La otra persona no está ahí para decir, ok, me parece correcto que sintas esto o me parece incorrecto que sintas eso. No, cuando alguien te comunica lo que X situación le provocó, las emociones que le provocó, no te está pidiendo si a vos te parece que se debería sentir así o no, ¿verdad? Te está comunicando cómo se siente. No es para que vos decidas si tiene razón para sentirse así o no. Te está comunicando que así se siente. Entonces, cuando vos invalidas cómo se siente una persona ante X razón, estás silenciando su voz y no estás realmente como pudiendo ni empatizar con la persona, ni estás pudiendo como crear este espacio seguro para comunicar estas cosas. Y si es algo como de algún problema que se tiene que resolver, básicamente lo estás como renderizando nulo.
Y es como de los actos más sensibles y como bonitos escuchar y validar el sentimiento de los demás, que yo creo que es como una práctica que uno debería de ejercer con cualquier persona que uno constantemente esté en una dinámica, sea pareja o no, porque sí, ser escuchada es algo que
es una necesidad,
es una necesidad full, full. Luego vi otra que decía baja autoestima. Como que eso sí, sería lo mandé, un red flag. Ese creo que me llamó muchísimo la atención porque justo lo estábamos ahora en un mini break, lo estábamos como discutiendo. Es como, tendría yo que tener un contexto de por qué esta persona tiene baja autoestima, y para mí no sería un red flag porque yo he estado en un punto muy bajo de baja autoestima y yo no hubiera querido que se me discriminara en una relación por tener baja autoestima. Tampoco esperaría como que la persona con la que estoy me lo trabaje y me resuelva mi autoestima, pero sí creo que el hecho de que a mí se me quitara la baja autoestima también era porque yo miré mi entorno, vi que realmente lo que tenía a mi alrededor era algo que me estaba afectando mi autoestima, y luego me llené de gente que nada más me validaba, me reconocía cosas, apoyaba mi mensaje, me apoyaba a mí, tanto física, emocional, mentalmente, y entonces yo empecé a tener una mejor autoestima, y también, uh-huh, obviamente, y es el más importante, el proceso que uno tiene con una misma, uh-huh, pero que lleva muchísimo peso, y también a veces cuando uno está en un hueco de baja autoestima, el apoyo que uno tiene, y uno que a mí me ha funcionado un montón es el tuyo, o el de las mujeres en general, porque mucha baja autoestima tiene que ver mucho como con los daños que nos ha hecho la sociedad.
No, y es que hay muchas cosas que esa persona pudo haber, o sea, no sabemos cuáles fueron las vivencias de esa persona, los traumas o cosas que le pasaron que lo llevaron o la llevaron a tener baja autoestima, ¿verdad? Es que pudo haber pasado muchas cosas, pudo haber estado en una relación abusiva, pudo haber tenido Y también recordemos que la autoestima no es algo estático, ¿verdad? Es algo que también va cambiando dependiendo de las vivencias y las cosas que vamos experimentando. Entonces es algo que constantemente tenemos que trabajar, como el amor propio. Pero sí, a mí también me llamó la atención como que ese fuera,
o sea,
un red flag.
Si para esa persona es un red flag.
Es un red flag.
Es un red flag y todo bien. Pero nada más me gustaría como que te pusieras en posición de esa persona, y si vos fueras la que tuviera baja autoestima, ¿a vos no te gustaría como que no te tomen en cuenta para algún tipo de interacción o dinámica o relación por el simple hecho de que tenés baja autoestima? Porque también yo siento que a veces yo he conocido a mucha gente que me parece valiosísima, pero que nada más tiene una baja autoestima y que de repente, mae, salen de ese hueco y es como, wow, yo siempre la había querido ver en todo su potencial. Obviamente usted me dio... Usted me dio todo lo que usted podía en ese momento, aún teniendo su baja autoestima. Lo que la haya motivado a salir o motivado a salir es algo que me parece como súper de admirar. Entonces, nada, como que está bien que esté un red flag para vos, pero sí creo que mucho contexto es que tanta empatía también tenés de lo que esa persona haya vivido. Bueno, podríamos tal vez decir como los red flags que tenemos nosotras. Ok, entonces vamos a hablar un poco de los red flags que tal vez a algunas de las dos queremos agregar y que en algún punto hemos vivido. Uno para mí es que la persona con la que estuve, en este caso fue un hombre, la persona pensaba que me tenía que cuidar. Como que yo era inferior o que yo no me podía cuidar sola o que siempre estaba en desventaja. Y entonces era como que nada más no me, yo incluso en un punto no me sentía como capaz de hacer ciertas cosas porque nada más esa persona era como, no, yo voy con vos, o no, yo hago esto, o no, esto y el otro. Y era como, entiendo que usted quiera tener esta sobreprotección, pero incluso esa sobreprotección se puede como, puede afectar muchísimo hacia la otra persona y...
Y limitarte también.
Y limitarme. Entonces, ajá, como que alguien quiera... Y veámoslo bajo ese contexto, ¿verdad? Porque obviamente que alguien quiera cuidar de vos es de las cosas más lindas del mundo, porque uno también quiere cuidar a la otra persona, pero veámoslo bajo ese contexto de limitación. ¿Qué más? Para mí es un red flag, y creo que ya lo habíamos hablado, es que no se hable o no se tenga claro cuál va a ser la dinámica en la relación. Para mí es como... Y para mí es algo que es una conversación que se tiene que estar haciendo. No es algo que se hace al inicio de la relación y después de 5 años se espera que sea la misma. Siento que cambia y siento que también para mí es no poder tener una comunicación clara es de fijo un mega red flag. En general, en cualquier tema, sea cuál va a ser el futuro de la relación, sea que nos guste o no los límites que ya tenemos, que sea que ya no queremos respetar ese límite o ya no nos parece, etcétera, etcétera. Como poder hablar de cualquier cosa me parece increíble. No todos tenemos, bueno, a mí en lo personal he tenido como distintas maneras de lidiar como cómo comunicarme, porque nada más tal vez tuve un condicionamiento en el que prefería no enfrentar el conflicto, pero... Pero luego he aprendido muchísimo como a poder comunicarme la manera en la que puedo y debo para poder tener una mejor convivencia. Y entonces luego he apreciado muchísimo como la buena comunicación. O sea, si no puedo tener una buena comunicación con esa persona, no es que no quiera trabajarlo, pero si la otra persona no está willing a, dispuesta a trabajarlo y no hay como un progreso en la relación, de fijo no puedo estar en esa relación.
Sí. Ok, a mí se me acaba de ocurrir uno. Y es si esa persona dice, yo no soy ni feminista ni machista. ¿Qué?
Se pueden devolver al episodio anterior de Not All Men.
Ok, entendamos que el feminismo y el machismo no son conceptos opuestos, ¿verdad? Uh-huh. No funcionan como antónimos. ¿Antónimos? Sí, no son conceptos opuestos, o sea, el feminismo es una lucha que busca la igualdad de los géneros, que busca deshacerse de la violencia de género, busca deshacerse de las dinámicas de poder, etcétera. Y el machismo es más bien la manera en que se ejerce toda esta opresión, toda esta discriminación, todas estas relaciones de poderes, esta idea de que los hombres son superiores, que hay un género superior a otro, en este caso los hombres superiores a las mujeres. Entonces, cuando decís, no soy ni machista ni feminista, estás diciendo que vos entonces en el fondo no apoyás el feminismo, y no apoyar el feminismo significa como que no estás de acuerdo en que exista esta igualdad, en que se combata esta violencia y que la sociedad busque avanzar a que no exista como estas dinámicas de poder y erradicar la idea de que hay un género superior al otro.
Clarísimo.
Entonces,
clarísimo.
Sí, si decís que no sos ni machista ni feminista, te tengo noticias y es que sos machista. Creo que para mí un red flag puede ser, digamos, cuando veo la dinámica que tiene con sus amigos, ¿verdad? Entonces, tal vez esta dinámica como de estos amigos, de que no son capaces de expresar como emociones o afecto, no son capaces de demostrar afecto entre ellos y que todo entonces tiene que ser como únicamente de una manera,
como que su masculinidad se ve demasiado afectada si hay algún tipo de afecto o si se expresa alguna emoción total, o sea, esta fraternidad que se tienen como ahí como rarísima.
Entonces yo veo en la dinámica que en vez de decirte como madre me hacías falta, no, que dicha que viniste, va y le pega 3 palmadas durísimas en la espalda que parece que se la va a quebrar y le dice, ¡y playo, cabrón!
¡Ay, no!
¿Me entiende? Mal, o sea, desde, o sea, todo.
Mal.
Yo veo eso y para mí es como, uy, esto es un ambiente del que yo no quiero formar parte.
Ajá, y es algo como que también uno dice como, y puede ser mujeres y hombres, y uno puede decir como, mae, de nuevo, cuestiones de su espacio, es como realmente quiere como seguir lidiando como con este tipo de ambiente o nos lo vamos a cuestionar. Cuestionando eso, cuestionamos muchos de nuestros nuestras dinámicas y como comentarios y bromas que hacemos.
Sí, entonces sí, creo que ese sería uno también.
Si tienen más red flags, obviamente si no lograron
lo llegar, pueden dejar en los comentarios. Ajá. Y así podemos todos como seguir alimentándonos de red flags de otras personas, porque igual es curioso, o sea, muchos de los red flags que enviaron en el momento que los sacamos aquí a discusión fue como, esto rajado también es un red flag para mí.
Ajá, total, y habían unos que tal vez no lo eran, pero es más porque hay que entrar en contexto de la relación y saber un poco más de la dinámica, como les había dicho, pero los puntuales que mencionamos y que escogimos es porque sentimos que ninguna relación que esté sana y cualquiera que sea el estatus deberían de existir, así que sí, de fijo, déjenos en comentarios como más red flags que ustedes tienen y podemos opinarles según nuestras perspectivas y vivencias.
Y sí, y creo que al final todo esto es como para invitarles, suena muy raro.
Invitarles,
no, porque me quiero incluir, es como invitarlos, al mismo tiempo incluirnos a que busquemos construir relaciones más sanas, que investiguemos, que realmente trabajemos en nosotros, que trabajemos en construir mejores relaciones a nuestro alrededor y que cuidemos nuestro espacio.
Y desaprender.
Conocernos también, ¿verdad? Para saber cuáles son nuestros límites y necesidades y poderlas luego comunicarlos en nuestros espacios íntimos. Y sí, eso básicamente sería todo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y también a todos los que participaron y nos mandaron sus red flags. Ya saben que si quieren apoyarnos lo pueden hacer por medio de Patreon y pueden entrar a www.patreon.com/nopasanadaoficial y ahí pueden hacer sus contribuciones. Hay muchas, muchas opciones y muchísimas gracias a todas las personas que ya lo hacen. También sigan a No Pasa Nada en todas sus redes sociales, se suscriban a su canal de YouTube y por supuesto nos pueden seguir a mí y a Mariam en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio de Con Permisa. Peace out. Famous number one desirable. Out of what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got tons of soul on my true collectible. Famous, also famous, number one desirable.